desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Queremos dar la más cordial bienvenida a los amigos que a través de Radio Bautista siempre están pendientes de nuestra transmisión, a los que nos siguen fielmente por medio de Facebook. También le damos a ellos la más cordial bienvenida esta semana, este domingo, esta mañana. Vamos a predicar un sermón que yo he venido preparando con todo tiempo. Mientras aquí en la congregación vimos, vemos en el libro de Génesis, que no está para perderse porque es el primer libro de la Biblia, no creo que le vaya a costar encontrar, que están las primeras 6 páginas de la Biblia, ahí está el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 1 al versículo 4. He venido preparando todos estos días un sermón que me costó mucho ponerle el título. A veces quise ponerle avívese, ¿verdad?, o abúsese, pero le pusimos mejor así, agigántese. A gigantes. Se lo voy a explicar porque estamos comenzando el año 2016 y no podemos nosotros repetir los pasitos que dimos en el 2015. Hoy vamos a tratar la manera de explicar esto de los gigantes. Vamos a tratar la manera de ver, por ejemplo, los pigmeos, la diferencia en estos seres que tienen cierta deformidad. Deforme es el gigante, como también deforme es el pigmeo. Pero vamos a ver algo acá. Capítulo 6, versículo 1 al versículo 4. Yo voy a leer del 1 al 3. Y en el versículo 4 lo hacemos todos. Dice así la Biblia: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Todos en el 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Eso es lo que quiero explicar. Padre, bendice tu palabra. Háblanos a nuestro corazón. Queremos, Señor, aquellos que hemos vivido por mucho tiempo nuestro cristianismo en esa zona de confort que ha llegado a convertirse en una zona de conformismo. Queremos agigantarnos, queremos zafarnos, queremos deslindarnos, queremos despegarnos de esta mala práctica del conformismo. Señor, sabemos que no lo hacemos por nosotros para obtener algún renombre, sino que lo hacemos por ti, porque tú eres un gran Dios. Hablamos con todo el corazón, oramos y pedimos con toda nuestra alma, en el nombre de Cristo, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. En este año que nosotros recién comenzamos, necesitamos entender que estamos en donde estamos por esos pasos de pigmeo que dimos. Quiero explicar que ser pigmeo no es ser enano. Pigmeo no es lo mismo que un midget. El enano es una persona de una baja estatura, pero con una cierta deformidad en su marco óseo. El pigmeo no lo es. El pigmeo es una persona de estatura pequeña, pero que proporcionalmente, de acuerdo a su caja torácica, a su torso, sus piernas y sus brazos también son del mismo tamaño. Usted se puede dar cuenta que no son enanos. Son personas de baja estatura. Aquí hay una foto donde está un misionero que visita una de estas áreas, por allá en el África, y para que estos pigmeos puedan alcanzar a esta persona de una estatura normal, estamos hablando de 5'9", 5'10", póngale usted lo máximo 6. Para que estas personas puedan alcanzar, tienen que dar 2 pasos por un paso que da esta persona de una estatura normal. Eso ha sido nuestro problema, que muchos de nosotros hemos sido pigmeos en el hablar, en el término que queremos usar de nuestro caminar o de nuestro peregrinaje como cristianos. ¿Qué pasa? Que vienen hermanos nuevos en la iglesia y nos damos cuenta que ahora los hermanos nos han sobrepasado. nos han prácticamente rebasado. Y nosotros nos hemos quedado en el mismo lugar de siempre. ¿Pero por qué? Porque somos pigmeos. Estamos en la zona de confort. Estamos en esta área del conformismo. Y vemos a un hermano y una hermana y una familia y otros jóvenes que están recién llegados en la iglesia, inmediatamente se enchufan y se integran al compañerismo de la iglesia, empiezan a crecer en las cosas del evangelio y trascienden. Mis amados hermanos, nos ha llegado a todos en este año 2016 a hacer cosas gigantes, a gigantarnos. Por eso decía al principio, me costó mucho ponerle yo el título, si es avíspese, que abúsese, avívese. Y dije, mejor me voy por acá, porque es la práctica, la forma más práctica de poder ilustrar todo esto. En la Biblia, cuando se refiere a gigantes, no solamente habla de personas de estatura de 3 metros 30 a 3 metros 50 centímetros, no. Sino que también la Biblia habla de que estos gigantes que aparecen en la Escritura son personas de renombre. Ya voy a llegar ahí. No quise yo traer figuras, por ejemplo lo que aparece en la Biblia, en el libro de Génesis, donde dice los hijos de Anac, los anaseos, que eran gigantes. No quise traer la figura ya típica y trillada de Goliat, que fue aquel paladín que peleó con David y perdió. Sino que lo quise contemporaneizar, y esto prácticamente fueron en algunas áreas de Alaska. Hace unos 80, 100 años se dieron este tipo de apariciones. Y en otras partes del mundo donde todavía, bueno, por cierto, se recuerda usted que hace poco en las cosas de la lucha libre estaba aquel famoso André the Giant, un francés, que murió en su cama en un hotel de un paro cardíaco. Entonces, este es un gigante. Estamos hablando de personas de arriba de 3 metros de estatura, de 30 centímetros a 50 centímetros más. Pero en la Biblia, cuando habla de gigantes, no habla solamente de personas de estatura. Yo no. La Biblia dice que nadie puede añadir a su estatura un codo. Entonces, no, entonces el mensaje de esta mañana no tiene que ver con que usted crezca más de estatura, sino que llegue a alcanzar algo de renombre. La Biblia habla de ser una persona de prestigio. La Biblia habla de que una persona gigante en la Biblia es una persona que sobresale. Es una persona sobresaliente. Es un titán. Es una persona que hace cosas colosales. Se lo voy a repetir. Cuando pasó el hermano José Luis Tobar y me explicaban que el hermano había ascendido al Salón de la Fama del béisbol allá en Matamoros, en Tamaulipas, él es una persona que sobresalió, es una persona de renombre, es una persona de prestigio por las hazañas, por lo que él logró. Y me recuerdo cuando le hicimos un pequeño reconocimiento acá, que le preguntaba yo que cuál había sido su equipo. Le digo, mi equipo fueron los gigantes de San Francisco por haber vivido yo allá en San Francisco. Y me hablaba de los Yankees. Yo en la Liga Americana soy Yankee, en la Liga Nacional soy los gigantes. Y yo entré a esta cosa del béisbol allá por los años 80, donde estaba Thurman Munson, ¿se recuerda, hermano? Donde estaba Greg Nettles, donde estaba Reggie Jackson, donde estaban, bueno, Willie Randolph, o sea, los grandes, los bombarderos, ¿no? Mr. October, el señor Octubre, que le decían a Reggie Jackson. O sea, los grandes del béisbol, ¿no? En los Dodgers como Mike Socha, cuando el manager era Tommy La Sorda, cuando estaba Steve Garvey, cuando estaba Pedro Guerrero. Eso, se dan cuenta, han habido cientos de beisbolistas, pero no todos son de renombre. ¿Me entiende qué es lo que le quiero decir en esta mañana? Han habido cantidad de cristianos, pero no todos tienen prestigio. Entonces, eso es lo que yo quiero tocarle a usted su ego, para que en este año 2016... usted ya no siga dando pasos de pigmeo porque va a terminar el 2016. Y así van a ser todos los años siendo una persona en su zona de confort y terminando en una zona de conformismo. Por eso, agigántese. A mí me sorprende mucho, y por razones de que quiero que solamente se concentren en verlo, a mí me sorprende mucho que un rey, prácticamente, era un inconverso, era un hombre que nunca llegó a temer y respetar a Dios, le dijo algo a David que todavía no era rey, y le dice esta expresión en el primer libro de Samuel, no lo busque, dame la figura nada más, porque es algo interesante. Vea, fíjese pues, y esto es lo que yo quiero que usted diga, bueno, no sé, pero esta mañana traigo algo adentro de mi corazón que quiero escuchar lo que el pastor va a decir. Hoy, en esta mañana, le voy a poner caso, le voy a hacer caso, voy a poner yo todo mi interés y toda mi atención a lo que el pastor va a decir. Lo quiero aplicar. Vea lo que le dijo Saúl a David. Mira, y Saúl dijo a David, bendito eres tú, hijo mío, David. Oiga esto. Sin duda, David, emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Ese es el deseo. Eso es el anhelo de Dios. Cuando Dios escogió a Israel, lo escogió para que fuera su especial tesoro, para que fuera una nación que superara a todas las naciones del mundo. Yo he dicho siempre esto. Mire, no es mi gallo en la política. No voy a votar por él si llega a quedar de candidato. Si llega a ser presidente, tiene todo el derecho para echarme de este país y quitarme la ciudadanía. Pero hay una palabra que me gusta. En su furia, en su odio, en sus expresiones que no son correctas, en la cantidad de enemigos que se ha echado, en las expresiones que ha dicho, hay una palabra que me gusta a mí. Lo entrevistaron, le hicieron un programa y le entrevistaron. ¿Por qué verdaderamente usted quiere ser presidente? Le dijeron a Donald Trump. I wanna make America great. Me gusta, aunque me caiga mal el señor. Pero lo que está diciendo es eso. Entonces, todos estamos supuestos a hacer cosas grandes. Haga grande usted su personalidad. Usted ama su iglesia. Do great things for your church. Haga cosas grandes, emprenda cosas grandes. Eso fue lo que dijo un hombre hace, en el año, fíjese, en el día 30 de mayo de 1792. Un hombre llamado William Carey, el padre de las misiones modernas, o llamado Guillermo Carey, dijo algo. Esperar grandes cosas de Dios. Emprender grandes cosas para Dios. Fue su sermón en un día donde se instituyó la famosa Sociedad Misionera Mundial. Cuando a Salomón se le dio todas las directrices, y Irán le dio la plata, y le dio el oro, y le dio la madera, e hizo todo lo que quería para construir. Digo, yo voy a hacer un edificio, voy a hacer una casa, voy a hacer un templo grande, porque mi Dios es un Dios grande. Entonces, mi amado hermano, nosotros los cristianos no podemos estar toda la vida haciendo pequeñeces. No sé si ya pasó la clase esa, hermana Carmen, donde hablábamos de que somos nosotros seres magnánimos. En la clase de la próxima, ¿verdad? Esta semana los hermanos en la agencia misionera van a aprender esa expresión. Se llama magnánimo, magnanimidad. ¿Qué significa todo esto? Que nosotros estamos tan ocupados haciendo pequeñeces que nos hemos echado a perder de hacer grandes cosas para Dios. Emprendamos grandes cosas para Dios y esperamos que grandes cosas haga Dios con nosotros. Dios quiere que usted y yo hagamos esto. Y quiere a Dios que nosotros podamos seguir estos pasos que a continuación vamos a mencionar. Que usted pueda compartir y que usted pueda decir, esta mañana yo voy a escuchar lo que el pastor va a decir. Yo voy a ponerle caso a lo que dice la Biblia, a las citas bíblicas, a los relatos que el pastor va a mencionar, porque quiero aplicar esto a mi vida. Ya me cansé, estoy harto, he sido la misma persona de toda la vida. He vivido una vida llena de mediocridad. Usted no nació para ser mediocre. Dios no es un Dios mediocre. Dios no invierte en mediocres. Dios no invierte en fracasos. Le voy a explicar algo. Si nosotros comenzamos a dar estos pasos, vamos entonces a entrar en este nivel maravilloso que se llama agigántese. Usted va a ser una persona no ya grande de estatura, de renombre, de prestigio. Usted va a ser un titán. Usted va a ser una persona de respeto. Usted va a ser una persona de honorabilidad. Entonces, ¿cómo comienzo yo haciendo esto? Vea por favor conmigo al final de la Biblia. En casi el final de la Biblia, el último libro de la Biblia es Apocalipsis, y una de las últimas cartas, en la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4, versículo 9 al versículo 10. Oiga esto, Primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4, versículo 9 y 10. Casi al terminar su Biblia, dice así la Biblia, 4, 9 y 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ok. Un día Dios dijo que nos amaba, pero un día nos lo demostró. Entonces, esa es la primera. ¿Cuántos de nosotros decimos que amamos a Dios? Todos. ¿Cuántos se lo demostramos? Pocos. Ese es el problema. ¿Cómo puedo entonces, pastor, yo empezar a agigantarme? ¿Cómo puedo hacer yo para empezar a dar pasos de gigante? Empiece a corresponder el amor que Dios le ha dado a usted. Empiece a demostrar que usted está, pero enamoradísimo de Dios. Enamoradísima de Dios. Él dijo, recuerda que allá hay una cita donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero no solamente lo dijo, no fue retórica, no fue solamente discurso, sino que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio. Así es como se demuestra el amor. Usted no puede venir y estar ahí con que te amo y te amo. No entregas respeto, no hay ningún detalle, no hay ninguna consideración, no hay ninguna caricia. O sea, ¿cómo? ¿Por qué no me decís que mamá? Sí, ya te dije, hombre. ¿Por qué te lo voy a decir otra vez? Entonces, somos personas que no podemos demostrar con actos. Y Dios dice, demuéstrame. Entonces, ¿qué es lo que yo debo de hacer para agigantarme? Empezar a corresponderle al amor que Dios me ha tenido. Observe algo, mire. A nosotros nadie nos ha amado como Dios lo ha hecho. Nadie. Se lo voy a explicar. A nosotros nadie, pero nadie se ha fijado en nosotros como Dios se fija en nosotros. Nadie hará por nosotros como Dios ya lo ha hecho y lo sigue haciendo. Fíjese que hay una cantidad de personas que tienen bachillerato, licenciatura, maestría, doctorado y PhD solamente en ver defectos tuyos. No son, nunca ven una virtud. Entonces, Dios es eso. Dios, como te vea a ti y me ve a mí a través de su Hijo Jesucristo, no ve ningún defecto. Él no ve ningún defecto en ti. Te ve limpio, te ve salvo, te ve transparente, te ve hermoso, te ve hermosa, te ve como su hijo. Nunca ve un defecto en ti. Nunca lo ve. Porque te ve a través de Jesús. Pero eso es lo hermoso. Que nosotros estamos rodeados de un montón de gente que lo único que alcanzan a ver en nosotros son defectos. Si llegaran a detenerse en ver virtudes en nosotros, o nosotros en ustedes, nosotros nos quedaríamos sorprendidos y ya no mencionaríamos ningún defecto, porque las virtudes que usted tiene están muy por encima de todos los defectos que pueda poseer. No somos perfectos, no somos dioses, no somos ángeles, somos seres humanos, imperfectos, pero Dios es lindo porque Dios se encarga. Oiga esto, mientras muchos ven en usted defectos, Dios ve virtudes. Por eso, aprenda a corresponderle a usted el amor que Dios le tiene. Otra cosa, usted, mi amado hermano, usted vale muchísimo para Dios, aunque para otros no valgan nada. Dicen por ahí, estaba una persona cristiana, una señora, frustrada, ¿no? Tenía problemas en su casa, tenía problemas en el trabajo, y esta mujer se empezó a enamorar de Dios, y empezó a decir, Señor, mira, tengo problemas con mis hijos de rebeldía, de alcoholismo, de drogadicción. Señor, dame paciencia para con mis hijos. Dame paciencia para entenderlos, para comprenderlos. Dame paciencia para soportar toda esta vergüenza que tengo que pasar en la colonia, en el vecindario. Problemas de maltrato con el esposo. Señor, dame amor por él, aunque él a mí nunca me llegue a amar. Dame respeto por él, aunque él nunca me respete. Dame consideración por él, aunque él a mí nunca me considere. Dame fuerza, si no me des fuerza, porque si me das, lo mato, ¿viste? Sí, ya paró la oración ahí, ¿verdad? No, ya no me des fuerza. Me llegas a dar fuerza, lo mato, ¿verdad? Entonces, y hay personas, en serio, hay personas que no alcanzamos a ver las cosas bien. Hace unos días, alguien me preguntaba, una persona a quien yo quiero muchísimo, me dice, yo quisiera que alguien me dijera cosas bonitas de mi papi. Pero lo único que he escuchado de mi padre han sido cosas negativas, cosas despectivas y defectos. ¿Usted lo conoció? Me dijo, sí. Yo una cosa sí te puedo decir. Que yo soy cristiano, que yo soy pastor, que yo estoy en los Estados Unidos por tu papá. No le dije más nada, se le pusieron vidriosos sus ojitos. Me dijo, primera vez que yo escucho una cosa bonita de mi padre. Si yo no hubiera conocido a tu padre, yo no me hubiera ido a los Estados Unidos. Yo no fuera cristiano, yo no fuera pastor. El muchacho quedó encantadísimo. Ya no quise profundizar yo en cosas que probablemente no valgan la pena, tal vez en el futuro, exteriorizar. Pero ese es el problema nuestro, que nosotros, muchos de nosotros, no tenemos la capacidad de poder ver virtudes en la gente, solamente vemos defectos. Mi amado hermano, ¿sabe por qué nos es necesario? ¿Sabe por qué nos es imperativo que nosotros nos enamoremos más de Dios? Porque Dios es el único que no ve defectos en nosotros. Y es el único que nos ha amado y nos ama y nos seguirá amando como nadie lo ha hecho. Compare solamente la vida que usted lleva con Cristo. Compare solamente la nueva vida que usted tiene en Jesús. Solamente dése cuenta. Ahí sí que, diga, before and after. ¿Quién era yo antes de conocer a Jesús? ¿Quién soy yo ahora? Ahora que yo soy cristiano, ahora sí que soy cristiana. Nadie. Por eso ese himno maravilloso, no sé si es 475 en el himnario nuestro. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado por su amor y su bondad. Segunda cosa. Para poder agigantarme, para poder ser yo una persona de prestigio, de renombre, ser un titán, ser una persona que sobresalga en esta sociedad corrupta. En Romanos capítulo 12, versículo 10. Romanos capítulo 12, versículo 10. ¿Dónde está Romanos? Estamos en el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos capítulo 12, versículo 10. Vea lo que dice la Escritura. Es interesante cómo el apóstol Pablo lo menciona. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Lo voy a repetir. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Observe algo. Esto no es un consejo de la trabajadora social. Esta no es una sugerencia del psicólogo. Esta no es una opción que usted tiene y que le da su asesor o su consejero. Esto es un mandamiento. Esto no es una opción. Esta no es una alternativa. Esto no es un consejo bíblico. Esto es un mandamiento. La Biblia dice, amaos los unos a los otros. En base a esto, nosotros estamos supuestos, oiga esto, en base a esto que acabamos de leer, nosotros los cristianos estamos supuestos a deleitarnos entre nosotros mismos. No se trata que nosotros somos disociantes. No se trata de que nosotros somos rompegrupo. No se trata de que nosotros somos aguafiestas, que por eso ya no participamos allá, ya no vamos para allá. No, no se trata de que nosotros no querramos ya nada con los inconversos. No, 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 es que nos han lavado la cabeza, que el pastor nos prohíbe, que ahí te prohíbe. Aquí nadie ha prohibido fumar, nadie ha prohibido tomar, aquí nadie prohíbe bailar, aquí nadie prohíbe ir al cine. No, nadie, hermano, hay un libre albedrío. La Biblia dice, todo lo puede hacer, pero no todo me conviene. Todo lo puedo hacer, pero no todo conviene. Entonces nosotros tenemos, yo no sé por qué nos estamos viviendo tan lejanos los unos a los otros. Yo mencionaba hace muchísimos años esto, que yo tengo en la iglesia la idea de que todos son mis hermanos en Cristo, pero no todos son amigos. Jesús dijo, ya a ustedes yo ya no los voy a llamar discípulos, sino que quiero llamarlos a ustedes mis amigos. Yo tengo por lo menos unas 3 o 4 casas de esta iglesia en donde yo entro sin tocar la puerta. Yo tengo 3 o 4 casas de familias de esta iglesia donde yo entro sin tocar la puerta. Y esos tienen también la libertad de entrar a mi casa, y algunos de ellos tienen llave de mi casa. Somos amigos. Somos amigos. Todos somos hermanos, pero no todos somos amigos. Entonces, dar pasos de gigante es esto. Llegar a trascender, llegar a niveles donde nunca estuvimos antes. A perder esos muros, a perder esas barreras que muchas veces existen entre nosotros. A poder disfrutar los momentos entre nosotros como cristianos. A poder saborear los convivios entre cristianos. El día de ayer, en el funeral, fue un derroche de sentimiento. Usted hubiera visto a las damas de esta iglesia. Usted hubiera visto al grupo femenil de esta iglesia en el cementerio. Los niños de esta iglesia, los diáconos de esta iglesia, pasando a depositar una rosa encima del ataúd de la hermana Olivia Frausto. Eso nos hace iglesia a nosotros. Eso nos hace a nosotros distintos. Eso nos hace personas que sobresalgamos. Sobresalimos en esto. Mi amado hermano, aprenda a cultivar y a desarrollar amistades cristianas. Digo esto porque tristemente, esta es la verdad. Todos somos hermanos en Cristo, pero no todos somos amigos. Yo sé que esto es una idea, esto es un ideal, esto es verdaderamente algo que debería ser lindísimo. Pero por el comportamiento de algunos de nosotros, hemos arruinado. Hemos hecho verdaderamente dar un mal testimonio entre los cristianos y entre los inconversos. La idea linda, para que nosotros podamos sorprender y para que seamos una, oiga esto, para que seamos un grupo de creyentes, que podamos ser de impacto ante la sociedad inconversa, es que haya entre nosotros cohesión, que haya entre nosotros una amalgamiento, que haya una unión, una fusión entre nosotros. Usted necesita los servicios de un abogado, busque un abogado cristiano, pero no anda pidiendo precio. Usted necesita un médico, busque un cristiano. Usted necesita un mecánico, un cristiano. Usted tiene un vendedor de algún lugar. Oiga esto, eso es lo que habla la Biblia, ahorita se lo voy a mostrar. Tenemos que preferirnos los unos a los otros. ¿Qué es lo que pasa? Como hemos sido un montón de tranzas entre nosotros, lo primero que decimos, ¡uy! No, lo último que quiero es buscar a un hermano en la iglesia. Porque fulanito me quedó mal, sultanito me no sé cuánto, aquel todavía me debe. Entonces, como andamos en este mundo, ahí sí que tengo que hacer como dice Paul, tener que pedir perdón en nombre de todos los pastores del mundo, ¿verdad? En nombre de todos los pastores del mundo. Porque, claro, porque el comportamiento de uno no se embarran a todos. Ah, no, no, no. Mire, vaya, hay un restaurante, vaya donde están los cristianos, hombre. Usted necesita el servicio de un electricista, contrate, uno de yarda, contrate, una mueblería, vaya donde están los cristianos, hombre. Esto nos va a hacer a nosotros fuerte ante una sociedad inconversa. Eso se llama ser gigantes. Vea lo que dice Romanos 15:7. Mire qué interesante. Romanos 15:7. Esta no es una sugerencia. Este no es un consejo, es un mandamiento. Romanos capítulo 15, versículo 7. Mire qué interesante. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Vaya. Descubramos la bendición del apoyo mutuo entre cristianos. Usted ahora va a hacer sus income taxes. Busque a una persona que le haga sus income taxes, pero páguele, hombre. Ay, ¿cuánto cobra? 60. Porque, hermanita, como somos hermanos en Cristo, unos 35, ¿verdad? Van a cortarse el pelo y quieren que le den descuento. Quieren, no es pague lo mismo, pero entre cristianos nos vamos a fortalecer todos. Le voy a explicar. Le voy a decir dónde está la cita. Pero mire qué es lo que podemos lograr si nosotros hacemos este ideal. Dame la siguiente cita. Oiga esto. En Malaquías capítulo 3, versículo 12, que es el último libro del Antiguo Testamento, mire lo que dice, aquí está la cita. Y todas las naciones os dirán, ¿cómo? Ok. Pero es que no termina ahí el versículo, es que es maravilloso. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. You need a provider. Hire someone that is a Christian. Usted necesita a la provider que sea cristiana. Usted necesita un consejero. Usted necesita un asesor. Usted necesita un pintor que sea cristiano. Pague usted y él considerable también. ¿Me explico? Cuando nosotros, oiga esto, cuando nosotros logremos esto, porque esto es un ideal cristiano, dice la Biblia que todos los creyentes tenían todas las cosas en común. Todos estaban juntos. Nadie decía ser nada de ellos. Todo lo tenían en comunidad. Por eso se llama comunidad cristiana. ¿Qué es lo que pasa? Hoy nos hemos distanciado. Ya no nos asociamos con los cristianos. Tenemos fiestas e invitamos más a nuestros amigos inconversos que a los hermanos de la iglesia. Esto no puede ser. ¿Por qué lo hacemos? Porque somos pigmeos. Porque no somos gigantes. Y por último, oigan esto. Cerquita ahí en Romanos, adelante está Colosenses, capítulo 1, versículos 9 y 10. Colosenses, capítulo 1, versículos 9 y 10. ¿Dónde está? Romanos, las dos cartas a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses. Observe lo que dice la Biblia. Y es que esto es lo lindo. Hoy no estamos viendo consejos. Hoy no estamos viendo sugerencias. Estamos viendo mandamientos. Mire qué es lo que dice la Biblia. Entonces, pastor, ¿qué puedo hacer yo para gigantarme en este año 2016? Quiero yo corresponderle a todo el amor que Dios me ha dado. Ya no le voy a decir en discursos, ni en cantos, ni en suspiros. Hoy le voy a demostrar a Dios y le voy a comprobar a Dios que lo amo como a nadie. Me recuerdo, y hoy en la noche le voy a compartir una frase o una figurita. Para mí Dios es primero, los demás que hagan cola. Bonita la figura que vamos a poner. Para mí Dios es primero, lo digas a la fila. Mire, Colosenses capítulo 1, versículo 9 y 10. Por lo cual también nosotros, dice Pablo, nosotros los cristianos, desde aquel día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y como dice, y agigantándonos en el conocimiento de Dios. Música, Conrado, por favor. Intente. Oiga esto. Intente nada más. Just try. Just try. Intente y aprenda a despegarse, a deslindarse, a separarse de todo aquello que no le ayuda a crecer, hombre. Se lo voy a repetir. Intente, pruebe. Desatarse, deslindarse, separarse, despegarse de todo aquello que no lo deja crecer. Intente separarse, alejarse, desprenderse, deslindarse de todas aquellas personas que a usted no le ayudan a crecer espiritualmente. Intente y aprenda a deslindarse, a separarse de todo aquello que no le convenga, ni a usted, ni a sus hijos, a la iglesia, al evangelio. Porque en el momento que usted se pegue juntito y donde solamente usted esté con Jesús y donde nadie le estorbe, usted va a dar pasos de gigante. Usted no va a ser el mismo. Cuando termine el año 2016, el 31 de diciembre, you're not gonna be the same. Usted no va a ser la misma persona. Usted va a ser un gigante espiritual. Usted va a ser un hombre de prestigio, de renombre. Usted va a ser una persona muy allegada a las cosas de su Dios. Agigántese. Le conviene a usted y Dios se lo merece. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Gracias, Señor, por este tiempo, por este momento de aprendizaje. Gracias por hablarnos tan sencillo pero muy claro. Gracias, Señor, por incomodarnos, por inquietarnos, por revolucionar, Señor, nuestro corazón. Queremos pedirte perdón porque nos hemos quedado atrapados en esta zona de confort, que ha sido una zona de conformismo y una zona de mediocridad. Queremos empezar a emprender a hacer cosas grandes para ti. Padre, gracias por esta iglesia. Gracias por este púlpito donde se ha predicado tu palabra y solamente tu palabra. Hoy queremos pedirte, Señor, por los que escuchan por la radio, los que están también por medio de Facebook escuchando, para que sus vidas sean transformadas y vivan vidas agigantadas. Acá en esta mañana, si hubiera alguien que todavía que no te conoce, alguien que todavía no te ha entregado su corazón y su vida, hoy puede ser ese paso maravilloso en este peregrinaje lindo, tomado de la mano tuya. Nadie le molesta, nadie le estorba. Si usted está aquí sentado, sentada, y usted nunca ha hecho esta oración, repita conmigo esta oración adentro de su mente, adentro de su corazón, sin que nadie le escuche, y dígale así: Señor Jesús, yo te recibo en este día como mi Señor y mi Salvador personal. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Suplico que entres en mi vida, que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentada, donde usted está sentado, si usted ha sido sincero, honesto, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta mañana que levanta su mano, que hizo esta oración y quiere salir de esta mañana con Cristo en su corazón, que Dios me le bendiga. Hay un caballero allá atrás. Que Dios me le bendiga. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Carlos, ahí te está esperando Barbarita para asistir. Hay un caballero, un diácono que nos pueda ayudar. ¿Alguien? Padre, gracias por tu palabra. Te alabamos, Señor, y te bendecimos con todo el corazón. Gracias porque tu palabra no ha regresado a ti vacía. Gracias porque ahora hay un hombre que necesita dar esos pasos y que va a convertirse en un gigante. Bendícelo a él, bendice su familia y todo lo que él emprenda, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.